Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 2 de diciembre del año 2024 y que nos queda ya muy poquito para terminar este año, bienvenidos a todos.
Bueno, muchas gracias, Rocío, bienvenida a tu casa.
Gracias.
Don Juan, como ha dicho Rocío, ya nos queda
un poquito, otra temporada más.
Por cierto, mirando el calendario, ¿cuántos días tenemos todavía de diciembre para el programa taurino?
Pues ahora te lo digo, ahora mismo sin de golpe porrazo.
Vamos, aquí tienes el calendario.
Pero que nos queda un par de ellos más. El lunes que viene es fiesta, no podemos hacer programa. Por ser el siguiente,
23,
¿no?
16-23.
Claro, será el siguiente.
Bueno, pues ahí estaremos aquí, al pie del cañón. Bueno, los contertulios, como siempre, José Antonio Papá Mora.
Muy buenas, otro lunes más, el santuario, el calendario, perdón, el santuario de hoy, no lo he mirado, pero sí que está muy cerca, que es pasado mañana,
te lo he enviado,
Santa Bárbara, patrona de los mineros. Un fuerte abrazo para pa el pueblo de Río Tinto.
Bueno, y aparte de Rocío Molina.
Buenas tardes, Pepe.
Tenemos aquí hoy dos invitados, de verdad, de sesión. Estamos muy contentos de teneros aquí. Primero Juan José Benítez.
Muy buenas tardes, Pepe, y la verdad que es un orgullo y muy buenas sensaciones, muy bonitas de volver a la que considero mi casa, ¿no? Me trae muy buenos recuerdos y muy buenos ratos que hemos hecho aquí.
Ahí está, y vienes porque viene muy bien acompañado, ¿eh?
Bueno, la verdad que me dio mucha alegría cuando intuí el cartel y la verdad que se merece que la acompañemos porque es muy buena profesional, muy buena
persona.
Venga,
preséntala.
Pues mira, pues tenemos aquí presidiendo la mesa en el centro, a Melanie Huerta, fotógrafa taurina y excelente persona, es muy buena fotógrafa, muy buena profesional, pero todavía es mejor como persona.
La mejor fotógrafa taurina del mundo. Melanie, muy buenas tardes, bienvenida otra vez aquí con nosotros después de 2 años.
Buenas tardes, gracias por invitarme y gracias por estas palabras tan bonitas ya para empezar.
¿Se te ve feliz, Melanie?
Lo estoy, sí, soy muy feliz.
Se manifiesta también en tus trabajos, en los posts que pone que sigues viviendo un sueño.
Es verdad que yo, como digo todos los días, yo empecé sin esperar ni la mitad de lo que estoy viviendo. Ni pensaba vivir de esto, ni disfrutar tanto, y al final, pues, hacer lo que más nos gusta y una felicidad todos los días, al final.
Rocío, te sientes muy identificada con ella, ¿verdad?
Pues, la verdad es que sí, Melanie, me siento súper identificada contigo. Porque realmente yo también me encontré un regalo del cielo. Algo que sí es verdad que, bueno, que desde siempre te ha gustado, te ha llamado la atención, has acudido a las plazas de toro como aficionada, pero de repente suena el teléfono y tú dices, bueno, pero ¿esto qué es, no? Y además que dije que no. Sin embargo, cuando te convencen y tú dices, bueno, voy a tirar para adelante, total, no lo tengo. Y tiras para adelante y cuando no te esperas, ¿no? Lo que está sucediendo, pero... Melanie, tu punto de partida ahora, pero siempre normalmente en las entrevistas empezamos, bueno, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo llegaste? Pero yo, a mí me gustaría hacer un camino hacia atrás, ¿no? Desde ahora hasta cuando llegaste a España.
Uf. Para empezar, la gente lo sabe más o menos, pero que yo no era taurina para nada. Así que yo vi mi primera noviada en 2016 y ahora cuando veo que vivo aquí. Llegué en España hace un poquito más de 2 años y medio y al final pues yo me quedo todavía sin palabras, porque al final lo que vivo, lo que siento es que todos los días es como si voy creciendo como persona, pero sobre todo como profesional, y estoy viviendo cosas que pues a veces me quedo en plan, me siento y digo, pero ¿de verdad está pasando esto?
Pero es que eres jefa de prensa de Daniel Luque, ¿no?
Sí.
O sea, vamos a empezar. Eres jefa de prensa de Daniel Luque, una de las figuras del toreo actuales. en el mundo taurino. Y aparte, y bueno, llegaste como carambola, ¿no? Como estás diciendo, no era taurina, llegó aquí, pero era una novedad hace nada y de repente, pero ¿qué crees tú que has aportado como nuevo, ¿no? Para llegar al punto en el que estás.
Yo no puedo decir si aporté algo o no, pero creo que lo que hay es que quiero demasiado lo que hago. Es que lo hago siempre desde el corazón, de lo que siento. No intento engañar nadie ni... Y Daniel lo conocí hace 5 años en el campo, era la casualidad de la vida, y al final le gustó mi trabajo, empezábamos a hablar y pues mira, el día de hoy tengo sus redes sociales, me encargo de su imagen pública, hago sus fotos, tenemos una confianza muy profunda porque podemos hablar de todo, va bien como va mal, así que al final no puedo explicar si he dado algo más o algo menos, pero que lo que hago... Lo hago siempre desde el corazón, así que pa' bien como pa' mal, pero que es lo que hay. Doy lo que soy, al final, sin...
Es la pasión, ¿no? Al final, lo que te mueve.
Eso, que yo, como digo, que ahora, antes no lo era, porque no conocía nada del toro y era más antitaurina, así que hay que ver el cambio.
Imagínate por un momento que eres la Melanie de hoy, de 2 de diciembre del 24, que le va a explicar a la Melanie de 2016... este cambio tan radical en tu vida, de no haber visto nunca un espectáculo taurino, a dedicarte tu vida por entero a ello, ¿cómo crees que sería ese diálogo?
Uf, creo que la Melanie de 2016 diría que es una mentira, que es imposible, que es un cachondeo, que eso no... ni lo pensaba y que ni me lo podía ni imaginar. Es que yo, es verdad que cuando cogí un poquito la afición a los toros y todo... Veía cuando estaba en el tendido, miraba a los fotógrafos en el callejón y para mí me parecía algo como increíble. Tenía que ser la élite abajo, que tanta cosa y que yo no pensaba tampoco que me iba a tocar ningún día. Y hasta que me llamaron un día un periódico francés y así empezó a coger cada vez más ganas, pero que no me esperaba nada de lo que estoy viviendo, ni la mitad.
Por cierto, me encanta esa mezcla de ese toquecito de acento francés, lógicamente, que es su lengua natal, con ese ceceo maravilloso que me encanta.
Viniendo para acá estaba yo pensando en qué decirte, ¿no? Y me acordé del lema de David Miranda de este año de la Encerrona, ¿eh? Haciendo historia. Y tú estás haciendo historia. Tú quizás no lo sabes, pero tú estás viviendo unas cosas muy bonitas y la tauromaquia necesita de personas como tú.
Pues gracias, no sé qué decirte. Yo no creo que hago historia, o pues a lo mejor lo que veo y que a mí me queda siempre un poquito sin palabras y muy emocionada es que veo que lo que hago toca a la gente, porque yo veo a lo largo de la temporada cuando hay gente, por ejemplo, un día de corrida que se acerca, que me habla para agradecerme por mi trabajo, para felicitarme, hasta regalarme detalle, que sea una pulsera. Me quedo siempre como... Eso no puede ser. En plan, yo nunca he hecho nada para eso y cuando veo que la gente recibe lo que doy...
Porque es distinto y aporta una personalidad nueva, distinta, original. Tienes un enfoque de... Tus trabajos suelen ser la imagen en la que ningún otro fotógrafo taurino, ni no sé si del resto de fotógrafos, se ha fijado antes.
La cantidad
y nos enseña detalles que en los que nadie se fija. Esa es una de las claves.
La cantidad de seguidores que tiene, ¿no? ¿Cuántos son?
Bueno... Casi 15.000, poquito a poco.
No sé si tú recuerdas, Melanie, el día que hablamos por primera vez en persona y en Palos.
Sí, me suena ese día.
Hace 2 años.
Era el mano a mano de Daniel y David.
Sí. No sé si recuerdas que yo me acerqué a ti y te di la enhorabuena. Y además te casas así como diciendo, pero si yo no hago nada. O sea, que, además, porque es que es verdad que es una de sus virtudes, ¿no? La humildad, que no se debe perder. Y recuerdo que me acerqué a ti y digo, mira, me encanta lo que haces. Y es verdad que eso se tiene o no se tiene, es como el que canta, eso es innato. Por mucho que lo estudie, sí,
tiene
la técnica, tiene ese
tiene, como decía Paula, las bolitas, ¿no? Del cielo, ¿no? Que caen y te...
La sensibilidad, luego la técnica, la parte técnica se aprende, se estudia,
claro,
se aprende, pero
claro.
Pero yo creo que una de las claves es la sensibilidad.
Y no, gente que cae, que entra bien y...
se le abren las puertas.
Sabe estar sin estar. Y sin estar, está. Entonces,
eso es muy importante.
Es una persona que pasa desapercibido sin estando allí y es un lujo contar con ella en una tarde de toro al laito, porque se aprende mucho y ve otra perspectiva de otras personas que no la tienen.
Bueno, Melanie, pero verdad, la temporada esta ha sido abrumadora, ¿no?
¿Eh? Ha sido una temporada increíble y mucho tiempo fuera, claro, y un ritmo intenso, pero que al final, cuando coges ese ritmo, es más difícil pararlo. Que al final, luego cuando dicen, bueno, al final de 20 corridas al mes...
Pero es duro.
Sí, no te voy a decir que es fácil, porque claro, que son muchos sacrificios. Como digo, uno que se dedica al mundo del toro 100%, que sea un ganadero, un fotógrafo, un torero, sobre todo, noviero, quien sea, pues claro, es una dedicación y mucho sacrificio. Así que hay cosas que te pierden en familia, con tus amigos.
Celebraciones,
y
importantes.
Eso que... Pero
kilómetros,
que,
¿no? Sí. Muchos kilómetros.
Demasiado. Y claro que no es fácil, porque hay veces también que viajamos toda la cuadrilla, así que es mucha gente todos los días juntos y cada uno tiene su forma de ser, su vida personal, y claro, hay días...
La faceta humana, ¿no? El hacer
eso,
equipo.
Y que somos como una familia, porque compartimos lo bueno y lo malo. Porque yo no digo que hay veces peleemos, que nos enfadamos, nos cabreamos, y para tontería, pero que haya el cansancio, los nervios, porque hay una responsabilidad para cada uno.
Todo influye.
Eso.
Y fotográficamente eres el que más trabaja, no tiene descanso. El fotógrafo durante toda la temporada está en el hotel, tienes motivos fotográficos día a día, cada hora, ¿no?
Sí, pues verdad, también con las redes de Daniel, por ejemplo, es que un día de corrida pues empezó a trabajar en el sorteo, porque hay que estar pendiente para también transmitir las informaciones y que la gente se quede pendiente desde la mañana. Y luego durante la corrida, pues hacer un directo para que la gente igual siga la cosa, y luego pues el trabajo de elegir la foto, mandar a la prensa o ese tipo de cosas. Porque además de hacer la foto, miro también todos los artículos en la prensa a ver un poquito lo que salió o no.
¿Por dónde va la crítica, ¿no?
Claro. Eso no, para saber un poco, y porque a veces es verdad que hay reseña o van a poner algo que no pasó así. Así que decir, oye, eso está bien, pero esto no tanto.
Con respecto a las fotos que has nombrado, las fotos del sorteo, ¿Daniel es amigo de ver las fotos de los toros antes de enfrentarse a ellos por la tarde? ¿O prefiere lo clásico de que le cuenten un poco por encima, en palabras, la descripción de los toros? O...
Depende.
¿Cómo lleva
Depende
eso?
De las tardes, porque hay veces se va a venir con nosotros en el sorteo y otras veces que no quiere saber nada. Uh-huh. Así que claro... Luego lo avisan los banderilleros en plan cuarto toro ha tocado. Y es verdad que a este nivel, creo, a lo mejor me equivoco, pero no creo que en plan que un torero a este nivel tiene tantas amistades también con los ganaderos y todo, que sabe ya cuál toro va a estar en la corrida.
En cuanto a fotografía, así, ¿nunca te ha pedido enséñame fotos de...?
Hay momentos que sí me pedía vídeo o foto, y luego hemos hablado y él me dijo, creo que era en agosto más o menos, me dijo, oye, ya... Ni foto ni vídeo. Pasará lo que pasará.
Vale.
Claro. Así que eso depende de él. Si él, yo siempre saco cosas por si acaso, si le hace falta le enseño, y si no, lo dejo tranquilo.
¿Cuántas fotos por corrida, Melanie?
Eso no sé, pero que yo no soy tampoco de hacer 2 millones de fotos. No me gusta.
Es más de vídeo, ¿no? ¿Te gusta más? ¿Has innovado un poquito en el tema de los vídeos?
Bueno, me gustan los vídeos también y las fotos, pero que es verdad que yo no trabajo en rafales, así que pues lo que decía, que al final yo intento sacar la foto que siento en el momento. A lo mejor es también un poquito peligroso, si puedo decir, es que hay veces me pierdo un muletazo, uno ha salido como yo lo esperaba, pero para mí estoy más a gusto trabajando así que sacando 10 fotos al segundo. Luego cada uno lo hace a su manera.
Sí, sí, sí. Hay muchas formas de ver la corrida, ¿no?
Eso.
¿Y la editas en carretera?
Eso, que muchas veces en la furgoneta, cuando viajamos de noche, pues yo hasta las 3 o 4 de la mañana trabajando esto, luego me tumbo un poco, me duermo con mi pandita, que la gente ha visto, mi peluche de temporada, y igual el día siguiente, y así toda la temporada.
¿Y esta temporada que has recorrido, llevas 2 temporadas recorriendo toda España, toda la geografía, qué plaza o qué momento, qué feria puedes decir tú que te ha cautivado?
Esa es una pregunta muy difícil. He tenido miedo que me la pregunte.
No.
Porque es sacar una tarde, o hay plazas que me gustan más. Por ejemplo, me encanta la plaza de Aranjuez.
Muy bonita.
Hace año.
Y más la Goyesca, ¿no? Era una Goyesca.
También la de Sevilla, pero que luego es muy difícil. Hay demasiado. No te puedo decir. Sé que, por ejemplo, este año la corrida en Pamplona no salió a hombros de Daniel, pero que fue una corrida que cuando nos fuimos sentíamos todo como una satisfacción, por la faena que había hecho.
Por el trabajo bien
hecho. Eso, en plan, bueno, no hay tres orejas, no hay salida a hombro.
Pero se han hecho las
pero
cosas
bien. Pero que él estaba contento y toda la cuadrilla se ha ido como, hoy sí, ¿sabes? Y eso también es lo bonito, que hay veces que haya oreja o no.
La de la Quinta Narles.
¿La de la Quinta?
No,
Anime, los seis toros. Bueno, esa, si soy sincera, la pasé muy mal.
¿Y la del año anterior cuál era? Que llovió, ¿no te acuerdas?
Había, hace tres años.
Tres años,
la encerrona en Dax.
En Dax, eso.
Sí, esa era histórica.
Eso, pero lo estaba contando y estaba emocionada. Y la verdad que lo estaba transmitiendo y lo estaba yo viviendo en...
Es verdad.
En el Callejón allí en Huelva.
Es verdad que había sido una tarde increíble. Y la de Nime este año, claro, la encerrona con lo de la Quinta. Era una bonita tarde, pero que son tardes que son muy difíciles, porque yo sé que, por ejemplo, estaba trabajando por esta tarde 2 meses antes para preparar la comunicación. Hemos hecho pañuelos, pulseras y ese tipo de cosas. Y tenía una presión tan enorme que al llegar en el momento casi ni lo disfruté. Como si ya mi cuerpo me ha dicho, ya es el día y ya se acabó todo. Pero bueno, es también la parte bonita de esto, que no es solo este día, es todo lo que pasa antes y después.
La fotografía francesa tenía, bueno, tiene un referente de los mejores fotógrafos que yo conozco también, Maurice Verso, ¿no?
Sí.
Y ahora tú tomas el relevo también, ¿no? En Francia también tiene mucha repercusión mediáticamente el arte fotográfico taurino.
Pues sí. La verdad que sea Francia o España, hay muchos muy buenos fotógrafos a día de hoy. Hay mucho trabajo de calidad. Luego, pues yo empecé en Francia de todas formas, así que pues la gente si le ha gustado muy bien, si no, no, pero creo que sí. Y en Francia también estamos en un momento, la tauromaquia, bueno, ha sido atacada, pero ahora está un poquito de moda justamente para eso. Y yo veo que también hay muchos fotógrafos, bueno, jóvenes. Me entiendo cuando digo esto, porque yo lo soy también, creo, no estoy tampoco muy viejita, pero que... Y es bonito de ver que esto sigue y que al final, pues hay que hacer lo que a uno le gusta. Si te gusta hacer la foto, inténtalo, no tienes nada que perder.
¿Tienes propósito de exponer o crear un libro, hacer un libro sobre esto, de lo que estás viviendo de la temporada ahí junto a Daniel Luque, que es un privilegio?
El libro, de verdad, hace ya un tiempo que lo estoy pensando. Pero de momento no creo que sea el momento. La idea la tengo ya más o menos hecha, pero que creo que me falta todavía, no sé, un año o dos para yo decir, ahora sí es el momento. Y hasta que guardo esta duda, no lo voy a hacer, porque si lo hago, creo que sea algo muy especial y diferente también.
¿Y en formato libro, en formato exposición itinerante, has pensado en concreto en libro, en papel cuché?
Yo sí, un libro, tengo ya más o menos la idea de cuál libro, un libro como un poquito de estilo de colección, ¿sabes lo que quiero decir? Uh-huh. Y luego sí, para promocionarlo se puede hacer exposiciones o ese tipo de cosas, pero de momento tengo la idea, pero que no la quiero saltar todavía. Cada cosa en su momento, creo.
Así es.
Bien. Todo llegará como te ha llegado todo, ¿verdad, Melena?
Pues ojalá, poquito a poco, y como digo, yo no tengo prisa,
claro.
Porque estoy en un momento, disfruto todos los días. Es que eso es un lujo al
claro.
Día de hoy, cuando veo a la gente y todo lo que pasa en el mundo, decir, hoy me levanto, que sea a las 4 de la mañana, a las 6.
Porque lo haces con gusto.
Y voy a hacer lo que más me gusta, lo que me llena. Digo, eso es...
Eso no es trabajar.
Claro, ¿qué más voy a pedir al final? Porque lo tengo todo. Fue para mí, me siento muy afortunada y como de...
Y con
rica en ese sentido, sí. ¿Sabes?
Uh-huh. Sí. Temporada 2025, Melanie, ¿cómo se presenta?
Pues muy bien, muy bien. La verdad, bueno, ya veremos. Porque
con cambio de apoderado, con unas metas, ¿no?
Eso sí, es verdad que eso es algo que creo que nos ilusiona mucho a todos. Porque, pues Daniel creo que está en un momento muy clave de su carrera. Y todo el mundo se da cuenta y que al final ahora... El que dice que no es que no tiene un problema con él, porque si no hay que ver lo que hace. Y creo que este año sí, por fin tendrá la recompensa de lo que se ha ganado en el ruedo cada tarde, porque al final debería ser así.
Que le está costando, ¿no? A pesar del temporadón enorme que ha hecho. Le está costando entrar en según qué plazas, en según qué aficionados, incluso. Tele, ¿no? pero creo que injustamente. Yo personalmente pienso que es un torero de los más completos, que con el capote y la muleta en la mano, para mí es de los más completos, sino entre los dos mejores, y es un poco injusto que le está costando todavía abrir ciertos corazones y ciertos críticos, sobre todo, incluso alguna que otra afición.
Es verdad, pero que al final en la vida hay muchas cosas injustas, y él tiene una buena mentalidad en ese sentido.
Es
que
él dice, es consciente de eso.
Claro, porque hay veces o él también le cuesta trabajo, y como todo el mundo, es un torero, pero es humano, así que hay veces te afecta más o te puede bajar el ánimo un poco, ¿sabes? Pero que él tiene esa mentalidad de decir, lo que tiene que pasar, pasará, y si no es para él en este momento, será en otro, pero todo llegará cuando tiene que llegar. Y creo, ojalá no me equivoco, pero creo que este año sí vamos a vivir cosas muy muy grandes.
Antes de llegar aquí estaba leyendo en el Facebook un ratito, y los titulares de noticias, y ponía Daniel Luque, la temporada más importante de su vida, 2025.
Pues aquí lo tenemos.
Se presenta. Se presenta.
Pero sí, la verdad es que yo creo que van a pasar cosas muy buenas, y como te digo, que tenemos todos una ilusión con ese nuevo apoderamiento y de ver Daniel. Yo lo veo, bueno, estamos mucho al campo últimamente, y lo veo muy sereno, muy en paz, como si ya basta las preocupaciones, es lo que hay, se lo ha ganado, todo el mundo lo sabe, luego pasará o no pasará, uh-huh, es otra cosa.
Es un escalón más, ¿no? La Casa Lozano, sí, ¿no? Venía con el francés, con Juan Bautista,
con
¿no?
Juan Bautista.
Sí.
Pero se le abre otro horizonte un poquito más esperanzador con Lozano, que lleva Barjuli, ¿no? Que también es un sueño para muchos toreros, ¿no? De entrar en una casa importante.
Importante como de tanta categoría, ¿no? Como esa familia, con tanta trascendencia en el mundo taurino. La verdad que creo que es merecido, que es lo que está diciendo Melanie, que es su momento, que le ha llegado su momento, y que al fin y al cabo se la ganan la plaza, que es donde tienen que hablar los toreros, ¿no? Y creo que es el momento de este torero. Lo lleva persiguiendo mucho tiempo y va creciendo temporada tras temporada, sin tocar la cima, ¿no? de su carrera artística. Esperemos que en 2025 Melanie viaje mucho, que eso es buena señal.
Ojalá que sí.
¿Tiene ya alguna fecha de referencia como de inicio de temporada? Es pronto quizá todavía, ¿no? Para eso.
Eso, yo no voy a entrar en esto, no voy. Sé algunas cosas, pero que no lo puedo decir. Así que cambio de
pregunta. Una de las virtudes de Melanie es la discreción.
Paso palabra.
Bueno, Melanie nos contaba que venía hoy del campo, ¿no? Venías directamente del campo aquí a la emisora.
Sí, esta tarde estábamos en lo de Juan Pedro Domecq y pues no me dio tiempo ni volver para casa, así que tiré para allá porque si no, no llegamos.
Bueno, Melanie, Huelva, para ti como lugar de donde te has asentado para vivir, ¿qué te aporta esta tierra?
Pues Huelva, la verdad que me encanta, porque además conocí gente fuera del tema de trabajo también. Tengo muy bonitas amistades, conocí a gente muy buena, y también en el tema del toro yo también soy agradecida pues con José Luis Pereda, porque al final yo empecé en esta plaza, me permitió conocer mucha gente y ha sido un paso en mi vida profesional como personal. Así que Huelva siempre se queda como, no solo que me esperara mañana, pero que puedo, por ejemplo, mudar en cualquier sitio o venir en la Merced solo una vez al año. Siempre tendré un cariño muy especial con esta plaza.
Porque, claro, yo me refería a eso, porque si Dios quiere y esto vas avanzando, igual algún día te tienes que plantear la idea de moverte de Huelva, ¿no?
Claro.
Y sin embargo sigues conservando aquí tu lugar de residencia.
Tengo que pensar en todo, eso nunca se sabe, pero que es verdad, sí, yo tengo un cariño muy especial en Huelva, porque como digo, puedo crecer como persona y como profesional, sé dónde empecé, conozco muy bien todo lo que me ha costado estar aquí, y no olvido la gente que se ha metido en mi camino, para bien como para mal, pero yo en ese sentido soy una persona muy agradecida y nunca diré no por cualquier cosa.
Oye, no seas de menos a David Miranda, que tenías un feeling especial con él.
Bueno, que quedemos en contacto y yo sigo con la amistad que le llevo. Luego, claro, por ejemplo, el día de su encerrona no podía, por el tema del trabajo no estaba,
claro,
pero yo sigo apoyándolo siempre, le mando un mensaje de apoyo y cuando tenemos que vernos, nos vemos, y que yo, claro, echo de menos a veces el plan con la cuadrilla, con él, pero que luego que no pasa nada. Yo, como digo, las amistades reales,
claro, siempre quedan, ¿verdad?
No cambiarán por cualquier motivo, que sea profesional o lo que sea. De momento que no hay pelea importante.
para los oyentes que son aficionados a la fotografía, vamos a hablar un poquito de técnica, ¿no? De cámaras y qué cámara usa, ¿no? ¿Qué de edición haces?
Bueno, yo trabajo mucho con Nikon y, bueno, de edición yo, la verdad que yo edito muy poco la foto. Aparte del negro y blanco y a veces retocar un poquito lo del contraste y todo, no soy tampoco de mucho retocar la foto porque intento, lo que decía, que hay veces fallo, claro. Pero, por ejemplo, cuando hago una foto de detalle en el patio de cuadrilla o lo que sea, intento ya hacer la foto como la pienso, sin tener que cortarla otra vez. Claro, no es siempre un éxito, por supuesto, pero que intento actuar así. Y luego de técnica, como digo, no creo ser la mejor en ese sentido, desde luego, pero que al final, digo, del momento que tú sabes mirar la cosa,
es una foto,
como lo has dicho, la técnica luego se aprende, todo se aprende. Pero que al final, de técnica, si yo te digo, mira, toma este libro, toma la cámara, pues a mí bien lo vas a saber hacer, pero que a lo mejor no saldrá algo más en la foto. Así que prefiero hacer un poquito menos técnica, pero hacerlo a mi manera, que cambiar.
El Pepe eso lo entiende bien.
Sí, ¿no? Tiene alma de fotógrafo.
Hay un comentario que me ha llamado la atención antes cuando decías que en el callejón hay momentos en que se te escapa un muletazo que al verlo y no haber captado la imagen, como que no esperaba ese muletazo. Ya desde 2016 al día de hoy, ¿te ha dado tiempo a ser capaz de prever cómo va a ser un muletazo o intuir cómo va a ser? ¿Pero solo con Daniel o también...?
Pues ahora, verdad que yo cuando empecé no tenía idea de toros, así que claro, veía cosas bonitas, veía detalles bonitos, pero que de plan de técnica, de faena pura, andaba un poquito... ¿Cómo podía? Y al final no, claro que ahora sí, que sea de postura, de el comportamiento del toro, también lo entiendo, que antes no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Así que claro, sí, ahora soy capaz de, y también la suerte que tengo es que conociendo Daniel como lo conozco, sé cómo, bueno, a lo mejor me va a sorprender, pero que ahora conozco sus momentos. Hasta cuando la gente me dice, oye, ¿tiene foto cuando se sonríe? Digo, claro, porque yo lo conozco tanto que al final
¿sabes
no
en
me
qué
cuesta
momento...
trabajo, que a mí también me sale al final, las cosas fluyen así, porque... Y claro, es por eso que viajando tanto tiempo, hasta los banderilleros y los picadores, ¿verdad? Que luego cada uno sabe cómo...
Los estados de ánimo, te refieres, ¿no?
Y de saber también la plaza, más o menos la costumbre de cada uno, de sus cositas, y eso me facilita mucho el trabajo, claro.
En verdad, la misión del fotógrafo en una tarde es comprometida, ¿eh? Plasmar, faena... Bueno, es que desde el patio de cuadrilla hasta el final hay mucha tela que cortar.
Que pasan muchísimas cosas y además, sobre todo, yo me fijo mucho en la cosa que la gente no ve. Porque es verdad que, bueno, las fotos de reportaje de la faena son importantísimas, por supuesto.
Son necesarias, claro, evidentemente.
Claro, por eso, que sea por la prensa.
Pero no puede ser lo único y quizá
es
lo que
yo,
tú buscas.
Es verdad,
¿no?
Que yo busco a lo mejor un detalle o una mano de un picador o un toreo fumando, que son cosas que al final que no son tampoco muy importantes, por supuesto. Pero que a mí me gustan buscar un poquito o una sombra o un juego de luz, y es algo que me llama... A veces más la atención de lo que pasa en el ruedo. Es muy malo lo que estoy diciendo, lo siento. Pero que es así, que yo...
Pero eso forma parte de tu trabajo y de tu identidad profesional.
Claro, claro, es que yo muchas veces, claro, estoy pendiente de lo que pasa en el ruedo, por supuesto. Pero que es verdad que hay veces, hay compañeros míos que se reían porque me decían, pero vamos,
pero desde el
toro está al medio y tú tienes la... Digo, claro, porque al final
desde
he visto algo...
Desde el sorteo la puerta grande hay mucho tiempo de hacer mil detalles, ¿no?
Demasiado tiempo al final, porque claro... También depende de cada plaza, porque hay plazas que son más fácil, vamos a decir, para trabajar por el tema de luz, de ruedo y de dónde nos metemos los fotógrafos. Y otra, como una que me encanta, pero que para mí es un... No que es difícil, pero que es muy especial, la de Sevilla, por ejemplo. Para hacer fotos en esta plaza, pues Pepe, tú lo
sí,
sabes.
Muy baja.
Y tiene una luz tan especial que no... Hay que estar más pendiente todavía por el tema de la sombra y todo. Y al final, la primera vez que llegué aquí... Yo me parecía como si, pero no soy capaz de hacer foto, ¿o qué? Porque no me esperaba esta luz, por primera vez llegué aquí, digo, uff. Y en ese sentido también tenemos mucho trabajo, porque cada plaza es distinta.
Es verdad, es verdad. Cada plaza es distinta. Los horarios tardíos, muchos festejos que son muy dificultosos, ¿no? Estos últimos de niebla, incluso Huelva, ¿no? Huelva se pierden casi tres toros.
Eso. Es verdad, eso, el tema de la hora, de la noche y de la luz, porque hay plazas que tienen buena luz y que no es tampoco una gran molestia, y a veces permite también jugar un poquito con la cámara y todo esto, pero que hay plazas o tú dices, uff, ya nos miramos todos en plan, oh, a ti te toca, el último toro es del tuyo y no es del tuyo, y que al final lo sabemos. Creo que hay que ser capaz de
hacer con lo que hay. Y los compañeros, ¿no? Que están muy, muy contentos contigo. Con todo el que hable de Melanie, digo, tratarme me diga Melanie. Bueno, todo el mundo te quiere.
Gracias, ¿eh? Yo no sé.
Porcuna, Arjona, todo lo que yo le he preguntado. ¿Y la Melanie está por ahí? Dice, por ahí está, la más guapa que hay.
Gracias. No, yo me llevo bien con todo el mundo. Bueno, con todo el mundo, más o menos, porque todos tenemos nuestras caras que nos viene bien o no. Pero que yo luego, pues mis compañeros siempre se han portado muy bien conmigo. No me puedo quejar de nadie. Y además, como digo, es que yo al final, cuando llegué tenía un poquito miedo de ser mal vista, porque llegué de un día al otro, la francesa que llega, que siempre está aquí en España, que yo dije, uff, me van a matar. Pero al final no, y creo que han visto, bueno, por mi actitud también, que yo no estoy aquí para competir con quien sea. Aparte de conmigo misma, que peleo mucho yo sola, que no necesito enemigos, yo sola me sobra.
Te sobre, te basta.
Ya, pero sí. Que al final, pues ese sentido de estar aquí como compañerismo, ¿sabes? No en plan, voy rivales, a competir, ¿no? Eso. Bueno, yo no lo siento así porque no es mi forma de ser. A lo mejor otros tienen otro pensamiento, pero que yo lo llevo bien. Veo gente que quiero ver, pues muy bien. Nos saludamos, hablamos un rato, no me quiere hablar, pues no me hable, ya está.
Yo disfruto mucho de tu trabajo, y lo de la página de tuya de Instagram es un deleite verla. Hay muchísimas fotos de una calidad brutal.
Muchas gracias.
Y las que te guardarán, ¿no? Porque no te da tiempo a trabajar y a presentar todo lo que haces.
No, y además no quiero, porque también, como decía, como tengo esta idea de libro también, si salgo un libro, pero que al final la gente conoce todo ya, nos sirve. Y me gusta también guardar unas cositas que sea de Daniel o mía para un día, por ejemplo, de aburrimiento o de invierno o un evento especial, tener cosas para decir, oye, toma, aquí lo tienes, eso.
También pintas, ¿no?
Bueno, eso es una distracción.
hace garabato.
Es bonito.
Eso son cositas mías que no tienen mucho interés, pero que un día, que igual no pintaba, no sabía nada, ¿no? Un día estaba aburrida en casa y dije, bueno, vamos. No tenía ni un boli, es que yo no sé lo que me pasó por la cabeza, pero al final lo pasó bien, me relaja y ya está.
Así es. Oh, Juan, bueno, un detallito para ti, Melanie, como siempre.
He dicho que no iba a llorar esta vez.
Momento.
He dicho que no iba a llorar.
¿No? ¿Unboxing se llama?
En verdad, Juan, que la queremos mucho, ¿verdad? Nuestra Melanie.
Hombre, se ha hecho querer. La verdad que por la parte que la conocemos aquí en Huelva, se ha hecho querer rápido. Se ha ganado el respeto y el cariño de todos.
Muchas gracias. Qué bonito.
Yo también veo en la figura de Melanie, ¿no? La
¿entenderá la letra de todo?
Más o menos.
Sí.
Bueno, le hemos regalado una tacita con su paso por aquí, del 2022, el cartel que hicimos para ella de 2022 con una foto de ella, y la de hoy, que también con una foto de ella.
Muchas gracias por este bonito detalle. Y por las palabras. Es lo que más...
A mí me gusta Melanie, lo que decía, ¿no? Lo que es la internacional la tauromaquia, ¿no?
Internacionalización.
A mí me gusta mucho. Yo veo fotógrafos también portugueses, cuando han venido aquí con el Forcado, he visto sus páginas, güey, son una maravilla.
Pues mira, el fotógrafo de Manzanares es portugués.
Una maravilla.
Sí, sí, es muy bueno y es portugués.
Había una colombiana, creo que era Forner, ¿no? María Fornero.
Puede ser.
Y varios mexicanos que son de verdad brutales, tremendo. Me gusta que la tauromaquia sea universal, ¿no?
Eso, y al final, mira, lo bueno es que la foto transmite a cualquiera, en plan, puede ser de cualquier país, da igual, en la imagen que vas a sacar, ¿qué importa? Así que... Y es lo que hace la diferencia, porque de cualquier país, cuando tú miras una foto, no te dice, esta foto está... Bueno, sí, si reconoce la plaza, por supuesto... Pero que da igual quién la hizo, en plan, la foto es bonita o te transmite algo, la gente se queda con eso.
Lo que pasa, yo creo que no es consciente de la importancia que tiene para los jóvenes, para los aficionados nuevos, el ver una mujer en un callejón, en el burladero de fotógrafo, eso hace 15 años era impensable. Si a eso le sumamos que de otro país, todavía es más impensable.
Y sumamos el buen trabajo.
Y que es buen profesional, es un ejemplo de cara a los jóvenes.
Entonces
decir,
ya,
oye, que sí se puede hacer, que esto no es imposible.
Entonces ya es padán, padán. Bueno, te queda cruzar el charco, ¿no?
Pues mira, ya verás.
¿No hace campaña americana Luque? No, no, este año no hay.
Ole, Eva en Manizales en enero.
¿Ya has volado en helicóptero, no?
No creo que voy a ir.
¿No vas a ir a América?
No creo. Bueno, de momento no está previsto, luego nunca se sabe.
Claro.
Pero bueno, queda mucho y ya España y Francia son ya muchas fechas. Bueno, América no diría que no, ¿eh?
Claro.
Pero que también es otra organización y si es solo para una corrida, es más difícil en plan de organización viajar tanto, eso es, por el tema de la cuadrilla y todo esto. Pero bueno, ojalá me toca.
Claro que sí.
También desde el punto de vista de la tauromaquia, que está pasando en Hispanoamérica también una época complicada, especialmente en Colombia, por ejemplo, es importante que vayan las figuras allí. Yo creo que desde ese punto de vista tienen mucho que aportar, y en este caso Luque, que está en un momento extraordinario, y no sé en qué cartel irá, pero Colombia especialmente está pasando un duro momento de taurinamente hablando, y bueno, la verdad que es importante para mí el detalle de que un torero de su calidad pase por allí.
Hombre, son momentos en los que
me parece importante en ese sentido.
Hay que arrimar el hombro, ¿no? Ante una situación más débil o más desfavorable taurinamente hablando en un país, y creo que no solo Luque tenía que ir, sino que tenían que ir
la mayoría para darle un impulso a aquellas ferias que están pasando dificultades, sobre todo por la persecución política claramente que hay, y la forma de relanzar aquello es con presencia de figuras, seguramente con plazas llenas hasta la bandera, y retomar o intentar retomar, revitalizar aquello que fue hace no muchos años, eran ferias importantes y que muchos toreros hacían campaña americana, que en realidad no era campaña americana, era que no paraban. El invierno de España era la temporada en América y enlazaban una temporada con otra, así durante mucho tiempo. Y me consta que Hispanoamérica en general, especialmente Colombia, Ecuador, por ejemplo, son países que están taurinamente bastante apagados, y me parece muy importante que no solo Luque, sino que algunos más se apunten al carro, aunque imagino que quizás desde el punto de vista logístico e incluso económico, por qué no decirlo, les puede ser poco interesante, pero sí en el sentido de apostar por la promoción, de repromocionar la fiesta en aquella zona, ¿no?
Es verdad, y bueno, creo que lo bueno es que el mundo del toro es un mundo que se apoya mucho, a pesar de las peleas que pueda tener dentro, que
cuando hace falta. Ahora con lo del festival
eso,
este
por ejemplo, con lo de Valencia, lo hemos visto que al final, cuando tiene que apoyarse, la gente está aquí. Y lo bueno que tenemos al día de hoy, creo, es que también con las redes, para promocionar un evento y dar su apoyo, y eso es muy importante también, comunicar en esto, porque al final yo puedo estar en mi casa, pero apoyar a Colombia mirándolo por la tele, subiendo una foto, una palabra de apoyo, y así se hacen la cosa, porque luego la gente está en su móvil, mira algo, se interesa, y a lo mejor así aprende también.
Claro, es exponencial, la información ahora es exponencial.
Total.
Bueno, en la actualidad también está una mujer, ¿no?, que ha nacido una estrella con Olga.
Con Olga Casado, sí, ya veníamos hablando de ella.
Sí, 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 ayer estuvo tremendo. Tremendo.
Este es un acontecimiento de esto que repercute de una manera, porque era para la Dana, ¿no?, recaudar fondos para la gente de Valencia, y surge una estrella, digamos.
Yo tuve la oportunidad, que en un curso que estuve en Madrid, estuvimos allí en el Batán haciendo una visita y viendo cómo entrenaba, y entre ellos me llamó la atención que estaba Olga Casado. No la conocía entonces, te hablo de hace ya unos meses, y me llamó la atención porque era la más seria y había allí como 20 o 30 personas entrenando, entre otras el maestro Sánchez Vara, y llamaba la atención por la seriedad, por la intensidad que ponía en el entrenamiento, por las maneras que, toreando de salón, pero las maneras que se le veían, y bueno, y ahora lo ha corroborado, ¿no? Ha sido un boom en todas las redes sociales, en todas las crónicas, que todas las reseñas que he leído. No he visto la corrida, voy a intentar verla esta noche o mañana, si mi nieto me deja el mando, y tengo interés en ver cómo ha estado, porque bueno, si ha habido unanimidad en la crítica, será porque ha estado bien de verdad, y estoy deseando verlo.
Pero además yo creo que destacaría, ¿no?, cuando esa famosa frase de "se torea como se es", ¿no? Es que Olga Casado, yo la vi entrando en la Plaza de Toros, y es que es torera. Y al final eso se ve, es como Juan Ortega. O sea, que es que tú lo ves saliendo del hotel o entrando en una plaza, y tú dices, es que es torero.
Tiene personalidad, identidad propia.
Efectivamente. Y Olga Casado también despunta por eso. Yo la estuve viendo en las escuelas taurinas en este año, aquí en Canal Sur, también estuvo toreando. A mí me llama mucho la atención Olga Casado.
Esperemos que llegue, ¿no? Porque con cuajada, el novillo... ¿no? Nunca ha llegado ni una matadora a un nivel tan alto, ¿eh?
Desde Cristina Sánchez, ¿no?
Desde Cristina, sí. Pero Cristina sí. tampoco...
Cristina Sánchez probablemente ha sido el techo en el toreo femenino, podríamos decir. Sí. Y bueno,
y sería bueno para la fiesta.
Porque no, que sería importante que Olga Casado... O hay otra, creo que se llama Raquel, que es de Salamanca, que también torea muy, muy bien, y que le está costando entrar en el escalafón, pero bueno, ahí está también, ¿no? Como otro de los posibles referentes del toreo femenino actual.
Ya me acordé de que en un festival antiguo a beneficio del volcán del Nevado en Colombia, creo que fue
Nevado del Ruiz,
Nevado del Ruiz, allí apareció José Miguel Arroyo Joselito. Iba invitado de piedras rellenando cartel de novillero y pegó un aldabonazo, se puso ya casi en figura. Y Olga, pues mira, también en un festival benéfico, ha puesto sus credenciales sobre la mesa. Sobre la campaña americana, que como ha dicho Rocío, lo de Juan Ortega y Borja, que han estado en México. No sé si habéis visto, tú me mandaste ahí el enlace de la faena de la
retransmisión en directo de una página de por allí.
¿De Juan Ortega?
El debut, la alternativa, la confirmación de alternativa en la México de Juan Ortega. Y bueno, y hubo un momento exquisito y cortó una oreja, porque es verdad que la espada...
No, quien cortó oreja fue su compañero.
Claro, ha hecho la vuelta al ruedo primero.
Dio vuelta al ruedo primero.
Porque... Quizá porque, bueno, la estocada parece que estaba bien colocada, pero un poco
tardó mucho
un poquito tendida.
Sí, tardó en caer.
Estaba el punto de entrada, era bueno, pero estaba un poquito tendida. Entonces el toro tardó en caer, lo descabelló, pero la faena, tanto con el capote como con la muleta, incluso tiene una virtud, ¿no? Que es esa, la belleza de la imperfección. Ha habido algún que otro muletazo con enganchón, pero hasta eso tiene su parte de belleza, ¿no?
Sí. Claro, es que ahí donde estábamos hablando de las cosas innatas.
La perfección,
claro,
aburre.
Es que aburre. Y cuando tú eres artista, a ti te sale del corazón, a ti te nace. Podrás estar técnicamente mal, pero a ti te ha salido y eso ha quedado bonito. O sea,
ha intentado hacerlo por lo menos. Lo que pasa es que a mí me defrauda un poquito, ¿no? La presentación del animal, del toro de mexicano. México,
sí. Bueno, pero eso ya
compara con el español.
Eso ya no es novedad. Ya en México hace muchísimo tiempo que yo sigo el toro mexicano desde hace bastante. Y bueno, y en cuanto a trapío, allí quitando un par de ganaderías y según qué plaza, la presentación deja mucho que desear. De hecho, y las ganaderías que sí suelen tener mejor presentación están bastante vetadas, y no Piedras Negras, por ejemplo, ¿no?, que le dicen los Miura de México.
De México.
Y sin embargo, que pocos toreros anuncian con esa ganadería, que además es también, aparte de vistosa y demás, bastante encastada. Entonces, bueno, pues pasa un poco aquí como los grises, ¿no? Los Miura, los Vitorinos, los Escolar, también pasa. Y entonces el trapillo en general, la media, pues suele ser bastante terciadita.
Aquello es Santa Coloma, ¿no? La mayoría, ¿no?
Sí, Saltillo, ¿no? Origen Saltillo, ¿no? La inmensa mayoría. Aunque es verdad que ya de un par de décadas esta parte...
Están llevando...
Hay bastantes ganaderías que están llevando sangre Domecq también. No sé si la mezclarán o la llevarán por otro lado. Pero bueno, es que el toreo por allí ha estado en ese sentido, ganaderamente hablando, mucho tiempo muy endogámico, ¿no? Todo en Saltillo, entonces es muy difícil de ahí sacar variaciones, claro.
Pero el público es sensacional, ¿eh? Los oles de la México.
Como ruge, ¿no? México.
Sí.
México. Yo recuerdo
que... Es una afición muy, muy entregada, muy, muy festiva, muy... Que a mí me emociona, porque ahí son... Esos oles son especiales.
Por eso yo creo que vaya la Melanie allí.
Porque, ojalá.
Porque va a ver lo que nadie vemos. Yo recuerdo a Juan Ramón Romero un día contándome que él iba a Perú o Ecuador. No sé si Juan Ramón iban a ellos para allá. Dice que aquello es otro mundo. Aquello es vivir, viajar en el tiempo y ver la tauromaquia antigua, y ver el público apasionado de una manera que ya aquí no, no se lleva, ¿no?
Ahí hay gente que empeña en seres de su casa para pagarse un abono, una entrada, como ocurría en España en los años 50, 60. Eso sigue ocurriendo allí.
Pues no te preocupes, Pepe, porque cuando no lo sé, pero que sé que un día iré. Porque mira, cuando veo en 2 años todo lo que estoy cumpliendo, y eso es una de mis metas. Así que no te preocupes que un día te preguntaré un mensaje y te diré voy. No te preocupes, ese momento llegará.
Hombre,
no tengo
es una
prisa.
Parte fundamental, ¿no?, de la tauromaquia, digamos, ¿no? Va mucha gente ahora que nunca había ido, ¿no? La importancia que está tomando el Perú, ¿no? Un país que no era de los más taurinos, y ahora Perú es un referente para la forja de los toreros.
Buscan segundas oportunidades allí, ¿no? Toreros que aquí no la tienen.
El caso, ¿no? De Oliva Soto, hace 2 años ya tuvo que hacer las Américas y aquí no estaba toreando y se fue a Perú de nuevo.
Emilio de Justo, figurón de actual. Le echaron un toro al corral en Madrid hace como 10, 12 años y se fue a Perú a empezar desde cero, ¿no? Desde muy abajo, y bueno, ahí está,
¿no? La Madre Góngora está ahora, ¿no? Actualmente está allí.
La Madre Góngora está en el Perú, sí.
Octavio Chacón también tuvo su momento. Son varios los toreros que han optado ese camino.
Son caminos que curten y que si tienes la moneda y aprovechas esa etapa de forma de cargarte de aprendizaje, luego se ve que es útil y que aporta.
Bueno, cuando le dimos el premio, ¿no?, a Conquero, él se iba esa temporada a hacer Perú. Y además, una de las preguntas que se le hizo fue eso, ¿no? Te vas a hacer Perú, las condiciones allí son totalmente distintas.
Las Américas.
Sí, y decía que bueno, que sí. Que es cierto que no es lo mismo, ¿no?, torear aquí que allí, que todo cambia, que todo desde la afición hasta los medios y la logística. Y, o sea,
también
que
nos
que...
hablaba, entre otras cosas, de eso, ¿no?, de la pasión del aficionado de allí, sí, de incluso los empresarios cuando lo recibían allí y demás, que nada que ver con lo de aquí.
Efectivamente. Es, el trato.
Muy intenso reciben, en todo.
Bueno, esperemos que las noticias sean buenas, ¿no?, de la campaña americana. Antiguamente sí tenía mucha repercusión en los medios, en la lista de españoles y la prensa especializada taurina de la campaña americana. Y hoy creo que no tanto.
Aquello está en general en horas bajas, ¿no? Especialmente en Colombia, Ecuador, en Perú, al rebufo de Roca Rey está un poco quizás más recuperado, y México también, con los vaivenes políticos de prohibiciones, de cierre de plazas y demás, está pasando una racha con ciertas dificultades. Yo confío que aquello se recanalice y se reconduzca, pero es importantísimo que el toreo siga siendo internacional, que no sigan reduciendo espacio. Y yo creo que eso lo tenemos que conseguir entre todos los que nos gusta el toreo, porque creo que es imprescindible para que esto se mantenga con la misma fuerza.
Para que el sistema después maltrate a los toreros mexicanos. Aquí a mí me gusta siempre los carteles internacionales, ¿no? Un francés, Castela, ¿no? Que ahora es polémica,
claro,
¿no? Por el tema
claro.
De Juan Toro. Un español, un portugués, un mexicano, un colombiano. A mí me ha encantado siempre que...
Pero si te fijas, yo recuerdo, por ejemplo, que en España a El Zotoluco, que es un torerazo, en España siempre se le han dado los carteles duros.
No, a todo. Hay muchos toreros que...
En ese sentido, sí, se le ha dado sitio a algunos, pero se le ha dado... ¿Qué sitio? Injustamente, porque hay toreros de muchos cortes que... Bueno, el mismo Joselito Adame, ¿no? Máxima figura en México. Y en España también ha tenido que pasar por...
Muchos toreros mexicanos han tenido un nivel...
Por el circuito de la corrida
grandísimo. Dura. Yo recuerdo el payo de Novillero en Las Ventas, un espectáculo. Y el payo tampoco ha llegado a lo que
se esperaba.
Sergio Flores, muchos mexicanos de verdad que tienen el toreo casi más en el alma que nosotros, fíjate.
Sí, lo viven más, con más intensidad. Yo creo que en cuanto a países que estamos hablando, yo creo que estamos hablando de horas bajas, pero en horas altas yo creo que Francia... hubo un tiempo en que ellos, entre comillas, nos copiaban taurinamente hablando, y ahora es un ejemplo, ¿no?, de cómo organizan las ferias, de cómo la viven, de cómo la gestionan
en la parte organizativa,
y de cómo defienden la tauromaquia, ¿no?,
y el toro,
¿no?, y el toro, y son de las ferias que la gestionan según los triunfos la mayoría
sí que
de
hay
los toreros.
Efectivamente, la lista negra de las
sí, que... sí, totalmente, porque eso funcionan por comisiones y ahí y además en la mayoría de plazas, sobre todo en las toristas, que son bastantes, se elige primero la ganadería, los toros, y luego el que quiera que se apunte. A mí ese sistema me gusta, tiene sus inconvenientes también, supongo, pero ese sistema me gusta porque primero le da oportunidad al torero que no esté en los primeros carteles de las plazas de postín y quiere abrirse camino, puede ser una buena puerta de entrada y una puerta en este sentido amplia y con verdaderas oportunidades.
Llevas razón, sí. Debería estudiarse esa opción.
Es complicado, ¿eh? Porque
pues es verdad que tienen que tener repercusiones.
Tal como está montado el sistema español, es complicado. Azpeitia tiene cierta similitud en ese sentido, pero bueno, no es tampoco. Y Azpeitia, de un par de años a esta parte, también se está dulcificando mucho, españolizando mucho en ese formato.
¿Del ruedo francés, de los ruedos franceses, cuál es o el torero mejor que hay ahora mismo?
De los franceses. Bueno, Sebastián Castilla está un poquito fuera de...
Es casi español, ¿no?
Porque al final sí, pero claro. Es francés, oye.
Lleva tantos años aquí ya que...
Es que al día de hoy...
Sin duda es máxima figura, ¿no? Y Jean Baptiste, bueno, hasta que se ha retirado.
Clemente también está en un buen momento.
Clemente me encanta a mí. También lo vieron en Sevilla y digo, este va a llegar y le está costando tela.
Es que es muy difícil, que es verdad que el mundo del toro...
Juan Leal es otro que está en el circuito de las duras y, sin embargo, alguna corrida que le he visto de ganadería un poquito más comerciales y es un buen torero.
Pero que el toreo, de todas formas, por tantas ganas que cada uno tenga, es un mundo muy difícil. Claro. Es que es una pena decir esto, pero que no hay sitio para todos. Claro. El que te dice hay sitio para todos, lo siento, pero que no.
No
se puede. Sería muy bueno, pero que no funciona así.
Y está viendo, creo que cada vez menos sitio, porque
es que
el número
difícil
de festejos totales.
Y por ejemplo, lo que tú me decías de Francia, que por ejemplo, de erigir las ganaderías antes, yo sé que conozco, bueno, que son amigos míos, empresarios, que actúan así, y no te puedes imaginar lo difícil que es, porque ninguno se quiere apuntar. Así que, ¿sabes lo que te iba a decir? Que al final no hay sitio porque es muy difícil, es un mundo muy cerrado también. Pero que claro, luego, como yo decía, que por tantas ganas que quieres, si no eres capaz de hacer sacrificio o superarte, pues ya lo siento, pero se acabó. Y es duro decir esto, pero que es la realidad. Es que yo veo, por ejemplo, Daniel, porque es el ejemplo más cercano que tengo. Si está aquí al día de hoy, ha pasado por un momento muy malo, muy bajo, o lo que sea. Y él lo reconoce.
Ha sido capaz de recomponerse.
Claro, pero que yo veo un poquito
su
día a día.
Subió los peldaños allí en Francia, ¿no? Donde él...
Sí, claro, Francia lo ayudó en el momento
el
clave.
Impulso necesario.
Vamos a decir, y la confianza necesaria. Sí. Y él ha sido capaz también de preguntarse a él mismo, en plan, oye, si esto ha pasado, no voy a culpar nadie, solo yo.
Sí, sí.
Y eso hay que ser capaz de hacerlo, pero que yo veo, por ejemplo, su día a día... Es una vida de sacrificio. No se llega a este nivel.
No. Gratuitamente no.
Eso,
claro.
Por eso que también hay que tener esta conciencia, que sea de los jóvenes o los que tienen menos oportunidad. No te digo que todo sea justo, no. Pero que es así.
Sí.
Y por tanta gana que quiera cambiar.
El nivel de esfuerzo y sacrificio tiene que ser 1000%.
Sí, es lo que
y aún así. ¿No? Y la mentalidad de estar dispuesto a tirar la moneda.
Y saber fallar. Y seguir para adelante.
Y resistir un para
porque
tras otro.
El que no falla es que nunca intenta nada. Claro, sí. Yo.
Oye,
pero claro,
qué bonito en Francia lo de la Marsellesa, ¿no? Cuando es la carrera. Qué emocionante, ¿verdad?
Sí, eso es siempre muy, muy bonito. Eso es verdad. Pero claro, también el tema de Francia, como digo, a mí me encanta la parte taurina francesa, pero la diferencia con España es también que nosotros en Francia parecemos más fuertes porque no nos queda otra. Porque Francia no es taurina. Hay solo dos pequeñas partes de Francia que son taurinas, así que tenemos que dar fuerza para el país entero. Por eso que las organizaciones son tan buenas, porque si eso falla,
unanimidad, unión, sobre todo
eso, porque al final en España entera es taurina, cada pueblo, casi por toda parte, excepto unas plazas que ya, y claro, en Francia no lo tenemos solo dos zonas. Bueno, pequeña más o menos.
La franja sur, ¿no?
Eso,
prácticamente.
Sur-oeste y sur-este, y ya está. Así que, claro, tenemos que dar fuerza porque los demás no son taurinos o están en contra o no quieren saber y ya está.
Y también ha habido momentos de persecución política, ¿no? De intentos de abolir.
Claro, últimamente intentaron otra vez. Y en ese momento
querían prohibir
sí,
la entrada a los niños, ¿no? ¿Era?
Sí, de los menos de 16 años, sí.
Y no lo han conseguido por la tradición.
No, pero que al final hasta tener esta idea... Claro, sin hablar de política, yo como digo, que tú no eres el padre que quiere llevar a su niño o el abuelo a su nieto, ¿tú quién eres?
Eso es meterse en la libertad de educación del padre.
No, y además el día de hoy, lo que digo parece tontería, pero perdona, con las redes sociales y todas las imágenes, mierda, perdón,
mucho
pero que tenemos en la televisión, en las redes todos los días, pues antes de arreglar esto, arréglame todos los temas malos que hay en el mundo.
Y luego hablamos.
Y luego, el día
yo siempre
hoy,
lo digo, cuando hice la cuerda de la tauromaquia...
Si un día enciendo mi tele que hay escrito, no pasa nada, todo bien. Hoy, pues si quiere, hablamos de este tema, pero antes de eso, ¿para qué?
Es una hipocresía.
La prioridad.
Sí, sí, sí.
Una hipocresía. Que...
Total.
No quieren que se televisen en una franja horaria los toros, pero hay películas de crímenes a cualquier hora.
A cualquier hora.
Incluso en formato dibujo animado, que se supone que es apta para los niños... Y son películas de una violencia extrema y demás. Ah, pero por tener el formato de dibujo animado...
Cuando tú ves el día de hoy el nivel de vida de la gente que ni tiene que tiene dificultad para pagar su factura y todo esto, pero arregla los problemas reales, y luego, si quieres...
Los verdaderamente importantes.
En mi punto de vista, luego todo el mundo no lo comparte y es algo así, pero que hay prioridades para todo.
Bueno, no quiero olvidar que hoy nos falta un contertulio de los buenos de esta cuadrilla, que es Alfonso Leandro, que le ha dado una portereta el resfriado y no puede estar con nosotros. Estaba ronco y después era mejor.
Es lo que pasa con la fecha.
Le invitamos aquí a que se reponga y que estemos el lunes siguiente, ¿no? Porque no puede ser el otro, que vamos a hacer un especial también. Vamos a convocar a David de Miranda, como siempre todos los años, tú sabes, Pablo Mora, que nos gusta tenerlo con nosotros y cerrar la temporada con el triunfador de la temporada novense, podemos decir, ¿verdad? Sí. Claramente.
Para dentro de dos lunes, ¿no? Porque el próximo lunes es fiesta. El día 16, supongo, entonces, pues haremos ese resumen anual, que como siempre, y que, por supuesto, hay mucho bueno que contar, afortunadamente, otra temporada más.
Y ya hasta el 2025.
Ahí está.
Nos despedimos.
Bueno, pues digo, les deseamos a Alfonso una recuperación pronta y buena. Y Melanie, como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Esperemos que no tarde dos años en venir.
Una vez al año, a lo mejor lo puedo intentar sin problema.
Y te seguimos con cariño todo tu trabajo, como muchas te gracias. Digo siempre, que eres de verdad genial.
Muchísimas gracias.
Y un beso para todos los oyentes.
Y como dice mi nieto, cada vez que se despide, hasta la semana que viene, que Dios reparta suerte.
Pues sí, muchas
se
gracias.
Ha quedado con la frase.
Gracias, Juan. A vosotros.
Gracias, Pepe. Pues siempre es un placer volverte aquí, que bien que lo llevas luchando al camino desde que empezaste.
Con Juan Infante, hombre, es el máquina de aquí.
Bueno, hago lo que puedo. Mi granito de arena pongo. Pero qué me alegro de ver a Juan, ¿eh? Que recuerdo esos momentos en la plaza de Ayamonte, momentos que cuando empezábamos.
Y los pelos punta.
Sí, 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 sí. Hasta la próxima semana.
Venga, adiós, señores.